Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy vamos a abordar el Día de Hispanoamérica, una jornada en la que la Iglesia Española celebra su especial vinculación con las Iglesias Hermanas de Hispanoamérica, además de recordar a los muchos misioneros presentes allí. Para ello entrevistaremos al Padre Bonifacio, misionero de la Consolata. Y después nos interesaremos por los próximos planes que ofrece a la diócesis el Movimiento Familiar Cristiano. Para ello tenemos con nosotros a su presidenta Eva Frank. También daremos un repaso a la actualidad de Cesana y Jesús Fuertes, como siempre, nos propondrá una película de cine. Vamos allá. Comenzamos con la primera información: dispensa de ayuno y abstinencia por la Cincomarzada.
El arzobispo de Zaragoza concede dispensa del ayuno y la abstinencia en la ciudad de Zaragoza para el día 5 de marzo de 2025, miércoles de ceniza, al coincidir con la celebración de la popular Cincomarzada. Igualmente pide que la observancia de este ayuno y abstinencia en este día sea sustituida realmente por otras obras de caridad y prácticas de piedad, entre ellas, muy especialmente en estos días, la oración al Señor por la salud del Papa Francisco.
8 vicarios episcopales de Aragón participan en las jornadas de vicarios de la Conferencia Episcopal Española.
8 vicarios episcopales de Aragón han participado en las jornadas de vicarios que cada año convoca la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española y que este año se han celebrado del 24 al 26 de febrero en Alicante. Este año el lema que ha promovido el trabajo ha sido Reto Diocesano, Comunión en la Diversidad. De la Archidiócesis de Zaragoza acudieron Rubén Ruiz, Sergio Pérez, William Otálvaro y Sergio Lentorán. En el encuentro hubo un equilibrio entre la reflexión serena, componencias y las visitas a los lugares emblemáticos de la diócesis de Orihuela-Alicante. Cabe destacar la visita a Elche, donde pudieron conocer el misterio que en honor de la Asunción de María se representa cada 15 de agosto. De la misma manera, tuvieron momentos de oración, celebración y diálogo fraterno.
Últimos nombramientos de la Archidiócesis de Zaragoza.
Este mes de febrero han tenido lugar varios nombramientos en nuestra archidiócesis firmados por el arzobispo don Carlos, como es el caso de Manuel Liarte Guardia como capellán de la Cofradía de la Coronación de Espinas, Salvador Conde Torres como consiliario de Hermandades del Trabajo del Centro Diocesano de Zaragoza y Rubén Ruiz Silleras como director conservador del patrimonio artístico de nuestras catedrales. Asimismo, han sido nombrados canónigos del Cabildo Metropolitano de Zaragoza los sacerdotes diocesanos Jesús Manuel Abad Trívez, Miguel Ángel Estella Marín y Carlos Palomero Nogueras, que tomaron posesión ayer jueves 27 de febrero en El Pilar.
300 peregrinos acuden a Calanda con motivo del año jubilar.
La Vicaría Quinta reunió el sábado 15 de febrero a 300 peregrinos de la Archidiócesis de Zaragoza en una jornada de oración y convivencia en la que peregrinaron a la Iglesia del Pilar de Calanda, designada Templo Jubilar. Esta jornada se desarrolló bajo la organización de la Parroquia de Calanda en coordinación con el vicario episcopal William Otálvaro. Más de 20 sacerdotes asistieron también a este evento, convocados bajo el lema Peregrinos de Esperanza.
Muchísimas gracias, Jesús. Pasamos ahora al primer tema de este espejo, el Día de Hispanoamérica. La Iglesia Española celebra cada primer domingo de marzo desde 1959 su especial vinculación con las Iglesias Hermanas de Hispanoamérica, además de recordar a los muchos misioneros presentes allí. Este año, el domingo 2 de marzo, con la perspectiva del Jubileo de la Esperanza, se celebra este Día de Hispanoamérica. La jornada pretende promover entre los fieles de España la cooperación espiritual y económica con las iglesias en formación del continente americano. España se siente muy vinculada a estas iglesias, como lo prueba que el 59% de los misioneros y misioneras españoles están en América. Precisamente con motivo de esta celebración, este domingo 2 de marzo a las 6 de la tarde tendrá lugar el último encuentro de oración, misión y contemplación de este curso en el Monasterio de la Resurrección. En él compartirán su testimonio misionero las canonesas regulares del Santo Sepulcro, Federico Castillo, delegado episcopal de Misiones y párroco de Santa María de los Corporales de Daroca, la hermana Leonor, misionera comboniana, y el padre Elder Bonifacio, misionero de la Consolata. Y para ilustrarnos este día tan bonito, pues tenemos con nosotros precisamente al padre Bonifacio, aquí con nosotros al otro lado del teléfono. Padre, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
Padre, a mí me gusta empezar siempre por el principio, en este caso por su vocación. ¿Cuándo vio pues que el Señor le llamaba para su vocación, para ser misionero de la Consolata?
Mire usted, Yo cuando fui llamado a la vocación, primeramente sacerdotal, yo estaba en un colegio militar. Desde pequeño he entrado por el colegio militar con 10 años. Y cuando fui a la misa por la primera vez, solito, mirando al cura que estaba celebrando la misa, me he dicho para mí mismo, quiero ser como él. Y ahí he empezado todo. Después he estado el discernimiento, se debería ser diocesano, se debería ser religioso. Y una cosa que me ha hecho realmente optar por la misión fue un testimonio de un seminarista, un misionero de la consulata, que dice que Dios podría haber dado una parroquia de Portugal, pero que le ha dado el mundo como parroquia. Y eso me hizo entonces pensarlo y he optado por la segunda vía. El mundo como parroquia. Entonces, después de años de formación, fui ordenado cura en 97 y de ahí destinado después a Brasil, al estado de Roraima, donde estuve casi 3 años, por 2 meses, no eran 3 años. Y nada, y ahí estamos.
Ankara, estás aquí, vas a colaborar con la animación misionera de nuestra archidiócesis. Has estado, como decías, pues esos casi 3 años en Brasil. ¿En qué tipo de misión, en qué proyectos has participado cuando has estado allí?
Yo estaba en una área misionera, una área bastante grande, tenía 5 comunidades, en un radio de 30 kilómetros, pero era más... como tenía varias etnias, una comunidad era indígena, otra era medial alemana, y después tenía otras comunidades. Entonces, no solamente fui párroco, pero fui antes de todo un animador de aquellas comunidades para que pudieran también desarrollarse por ellas mismas. Entonces... Y después también he dado clases y fui, el obispo me han pedido también para ser defensor del vínculo, como en el tribunal eclesiástico, en la preparación de la nulidad de matrimonios. Y ahí he trabajado.
O sea, que han sido distintos desafíos, distintas áreas. ¿Qué ha sido para ti como lo más fácil y lo más difícil que te has encontrado en tu papel de misionero allí en Brasil?
A veces, pareciendo de no, el más difícil es entender los procesos de las personas. Porque en los años que yo estuve, había mucho una teología llamada, que vosotros conocéis, la teología de la liberación, ¿no? Entonces había muchos procesos que he tenido que asumirlos, porque desde Europa muchas veces no se entiende ciertas cosas. Tenemos que entrar también a ver cómo vive la gente, porque la gente... muchas veces nosotros, no solamente la pobreza material, pero también cómo suplementar esa pobreza material con una riqueza espiritual también. Porque muchas veces existe, sí, dejamos solamente en la parte humana, pero también tenemos que ver la parte espiritual. Y el pueblo brasileño es muy espiritual, es muy, pero es una espiritualidad también a veces muy popular, muy, muy de sentimiento. Y en este momento una de las dificultades era pasar eso a una espiritualidad más fuerte, más nutrida. Y eso es todo un proceso también interior de un misionero, porque no es solamente ir a anunciar, no es solamente decir yo sé todo, entonces yo voy y los pobrecillos no saben nada. No, es aprender también con la gente. Y eso es todo un proceso de introducción, de oración, pero que es de madurecimiento también misionero. No sé si me estoy...
Sí, que también es importante tener en cuenta la cultura, ¿no? En la que uno llega y pues eso, pues cuáles son también sus anhelos, sus circunstancias, pues para poder hablar desde allí, ¿no? Y anunciar desde esa base.
Claro. Porque es importante la inculturación. Es un punto fundamental
Sí.
que yo insisto siempre, porque sin ella tú puedes estar en un país, pero no saborea, no tiene sabor si no te inculturas. Es siempre un juzgar desde fuera y no un enriquecerse desde dentro.
Claro, sí, eso es fundamental. Yo creo que eso en el papel del misionero siempre ha estado muy presente, ¿no? Esa enculturación. De hecho,
En
eso
principio, no, nos dicen siempre el primer año cállate y escucha.
es...
Pero
Claro.
después es difícil estar todo un año
Callado.
a veces
Claro.
a escuchar. Pero porque las ganas de acción son muchas. Pero es un momento importante de pararte, de escuchar, de ver, observar. Porque a veces es muy fácil de juzgar desde tu propia percepción
Claro.
y no es la más justa
Claro.
muchas veces.
Para terminar, padre, por cierto, que no lo he dicho, aunque los oyentes ya se habrán dado cuenta, eres portugués.
Sí.
De ahí el acento. Que por eso también, pues, claro, te sería más fácil encajar con Brasil. ¿No?
No te
Con el
lo
idioma.
creas.
No tanto la cultura, sino el idioma. O tampoco.
No te lo creas, porque hay una anécdota que cuando he llegado a Brasil, una señora ya de una cierta edad me ha dicho: usted es extranjero, ¿no es verdad? Y dice: sí, soy. Es que se lo nota mucho. Y dice: ¿por qué? Porque usted todavía no sabe hablar bien el portugués. Y yo le dije: mire usted, yo lo hablo desde que he nacido. Es que ellos, para el portugués de Portugal, es difícil entenderlo.
Vale, claro.
Por tanto, la cuestión de la comunicación es también importante. Y he tenido que aprender también a hablar
Vale.
como ellos hablaban.
Padre, ¿algún mensaje final que le gustaría transmitir a los oyentes sobre, pues, la importancia de la misión en el mundo actual?
La importancia de la misión en el mundo actual, yo pienso que es tener conciencia de quién somos. Y después de tener esta conciencia de quién somos, que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo, también tener la conciencia que debemos denunciarlo, sea donde sea. La misión ahora ya no se trata tanto de una tierra, de un lugar geográfico. Pero se trata de dónde estamos nosotros los cristianos y debemos denunciarlo. Y más todavía en Europa, que se está descristianizando muchísimo, más que nunca tener el coraje de decir quién somos. Ese es el mensaje más importante que yo pienso para el anuncio del Evangelio.
Pues muchísimas gracias, padre Bonifacio. Nos quedamos con ese mensaje y con el testimonio también que nos ha contado. Lo veremos por aquí, por Zaragoza. Muchísimas gracias y un saludo.
A usted un saludo también para vosotros y buen programa.
Gracias, padre. Pasamos enseguida a la segunda parte de este espejo en la que abordaremos los próximos planes que ofrece a la diócesis el Movimiento Familiar Cristiano. Nos vemos enseguida.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Muy buenas tardes, Rocío. Hoy os queremos recomendar Tu color, una producción japonesa de animación dirigida por Naoko Yamada.
Tengo la costumbre de ver a las personas como colores. Cuando siento un color hermoso, mi corazón se acelera.
Una pregunta.
¿Sí?
¿Vosotras dos estáis en una banda?
Si practicamos, podremos tocar canciones como una banda de verdad.
Si fuera capaz de ver mi propio color, ¿qué clase de color sería?
Totsuko, una joven sinestésica que percibe a las personas por los colores que desprenden, acude a buscar tranquilidad en la capilla de la escuela católica en la que está interna e inicia la película recitando esta plegaria. Dios, dame serenidad para aceptar aquello que no puedo cambiar. Totsuko siente una gran atracción por el color que desprende una compañera de los cursos superiores, Kimi, que deja de asistir a clase sin dar ninguna explicación. Tras una serie de acontecimientos, ambas conocen a Rui, un chico amante de la música. Los tres jóvenes conectan al instante y deciden fundar su propia banda para afrontar sus preocupaciones a través de las letras que componen. Tres adolescentes, cada uno con su particularidad, que sienten que su camino a recorrer ya está marcado por otros, aceptándolo por miedo a decepcionar a los que les importan. Solo en los ensayos pueden sentir que se comportan como son en realidad y tomar el timón de sus vidas. Pero hay otro personaje, Yoko, una religiosa que hace profundizar a Totsuko en el significado de su oración. Es importante pedir serenidad para aceptar la voluntad de Dios y no desesperar, pero también pedirle fuerza y valor para actuar correctamente en lo que podemos cambiar. Una película en la que la figura de Dios está presente en todo momento y siempre mostrando una comprensión a fondo del mensaje cristiano-católico. El film no cae en el tópico de los jóvenes rebeldes que se enfrentan a lo establecido para abrirle los ojos a los adultos, sino que toma un camino diferente. No hay malicia, no hay inmadurez. Lo que hay es una falta de capacidad y quizás oportunidad de autodefinirse, conocerse y comunicarse. La historia anima a los adolescentes a afrontar la vida con optimismo y confianza a través de las pequeñas luchas del día a día, especialmente a los que ya han dado la batalla por perdida, sintiéndose a su vez acompañados por los que les quieren. Una película digna de admiración técnicamente, así como en la transmisión de valores e invitación a la reflexión. No dudéis en haceros con un buen cubo de palomitas, buscarla en vuestra cartelera y disfrutar de la película. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Jesús. Qué interesante esta película que nos cuentas. Vamos a hablar ahora de los próximos planes que ofrece a la diócesis el Movimiento Familiar Cristiano. Para ello tenemos con nosotros a su presidenta, Eva Frank. Eva, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, Eva, aunque ya lo hemos publicado en la hoja, en nuestros distintos canales, sí, en la web, pero bueno, los públicos son diferentes según el canal y por eso queremos que nos cuentes los próximos ejercicios espirituales que habéis preparado desde el Movimiento Familiar Cristiano, cuándo son, a quiénes están dirigidos y más detalles.
Bueno, muchas gracias por darnos esta oportunidad y por verlos ya publicados en todo, en la hoja, en las hojas parroquiales y en la web de la archidiócesis. Nosotros, desde el Movimiento Familiar Cristiano, todos los años preparamos varias tandas de ejercicios, sobre todo en el tiempo de Cuaresma, para así prepararnos tanto en familia como en pareja, en matrimonio. Y tenemos tres tandas de ejercicios. Empezamos por los que primero se van a hacer, el 15 y el 16 de marzo, que será un fin de semana que lo preparamos siempre para personas en soledad, viudos y viudas, que están ya repartidos por todas las parroquias y en la web. Son unos ejercicios que los dirige don Javier Pérez Mas, el director del seminario, y se van a impartir en el seminario. El teléfono y toda la... Perdona, que es que estoy un poco nervioso.
No te preocupes.
Todas las noticias los dirigen dos personas del movimiento, en los cuales está el teléfono y ellas dan toda la información y la inscripción. Allí podéis contactar con Mapi y Gloria y son ellas las que os apuntarán y podéis ir con total libertad. Luego, posteriormente, tenemos otros ejercicios en la parroquia de la Presentación, que los dirige el don Alfonso Palos, que es el párroco de la parroquia de la Presentación de María. Serán el día 22 y 23 de marzo, coinciden también con nuestro retiro. Estos ejercicios son en abierto, es decir, solamente el horario es de 10 de la mañana a 2 de la tarde del sábado y de 10 de la mañana a 2 de la tarde del domingo, coincidiendo también con la Eucaristía, y la tarde del sábado coincide con el retiro del Movimiento Familiar Cristiano, en el cual oramos también todos. Estos ejercicios son gratuitos, hay también un plazo de inscripción y se podrá apuntar todo quien quiera, están abiertos a toda la diócesis. Y hay guardería, por si hay algún matrimonio joven con niños, está especificado en la inscripción que hay posibilidad de atender a los niños aparte para que el matrimonio pueda rezar junto y meditar junto con el Señor en medio. Y ya los últimos que hemos preparado son el 28 y 29 de marzo, el último fin de semana, que los dirige don Rubén Ruiz Silleras, en la Quinta Julieta. Estos son en régimen cerrado, es decir, pasando la noche allí, y bueno, es también para matrimonios, ejercicios conyugales, y los tenemos, bueno, y también la inscripción está en la web de la archidiócesis y en las hojas parroquiales. Y si no, como también hay un teléfono, nos pueden perfectamente contactar por teléfono con nosotros. Estos últimos no hay, también hay posibilidad de guardería por si hay algún matrimonio que lo necesitara, pero esto nos lo tendrían que avisar por privado, porque exactamente, en las observaciones, o en las observaciones de la inscripción ponerlo.
Fenomenal. Esas son vuestros tres, eso es, propuestas más próximas para personas solas y matrimonios.
Y matrimonios, exacto. Unos en régimen abierto para que puedan ir a casa a comer, a vigilar a niños o, bueno, ya sabemos que todos no podemos irnos de casa por nuestras atareada vida. Y los otros en régimen cerrado, que esos sí que es ya todo un fin de semana, pues el matrimonio y el Señor en medio, como siempre, meditando y rezando juntos.
Nos queda así un minuto. No sé si nos puedes contar, para la gente que nos escucha y que no sabe lo que es el Movimiento Familiar Cristiano, o también como cariñosamente se le llama el MOVI, ¿no? Cuéntanos qué hacéis, quién forma parte de él.
Bueno, el Movimiento Familiar Cristiano, como él bien dice, es familiar. Es un movimiento familiarista, el único familiarista que hay en la diócesis. Bueno, yo creo que en toda España, no hay ninguno más que se dedique íntegramente a la familia, donde trabajamos todos los campos. Trabajamos a los niños, a los padres y a las personas mayores, a los abuelos. O sea, lo que es toda una familia. Nuestros retiros son familiares, en los cuales hay actividades de niños, hay actividades, una oración con el Santísimo expuesto todos los sábados de mes, y trabajamos con lo que es la familia, todas nuestras actividades, aunque hay actividades que son separadas, que hay actividades para personas mayores, que nosotras les llamamos senior, que son mensuales, hay otras también actividades para familias, para toda la familia, para matrimonios. Nosotros nos reunimos una vez al mes en grupos de matrimonios, que les llamamos equipos, los equipos. O grupos, y trabajamos unos temas preparados desde la Presidencia Nacional del Movimiento, un libro en el cual hay preguntas, oramos y mediante una oración empezamos y una oración final, y luego pues unas preguntas en las cuales trabajamos un tema: la humildad, la oración conyugal, los niños, cómo atender a los niños o las dificultades del hacernos mayores, la dificultad con los hijos mayores.
Bueno, fenomenal.
Vamos trabajando cada tema mensualmente y luego pues tenemos.
Se nos acaba ya el tiempo, Eva, pero muchísimas gracias por contarnos, qué maravilla. Vale. Nos quedamos con esas propuestas tan interesantes para Cuaresma. Un saludo.
Venga, muchas gracias. Muchas gracias.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos por aquí el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.